solo ha habido una en, bueno, dos en el ámbito nacional, pero en el ámbito autonómico ha habido muchas, ¿no? La tesis de que, bueno, de que una coalición al final quien más sufre es el socio pequeño, ¿no? Y que, bueno, y que eso puede ser también una vía para acabar desactivando a Vox. Y una cosa que ha dicho Juan Lanz, Ignasi, que yo comparto, en el que buena parte del electorado del PP asume y ve bien un pacto con Vox. Pero yo creo que en el caso de Juanma Moreno era otra cosa. Juanma Moreno partía de una mayoría absoluta. Tenía una bolsa de votantes que precisamente yo creo que lo que querían evitar era un pacto con Vox.
O sea, que le fueron a votar pensando...
Que tengo la mayoría suficiente...
Para
que no dependa de Vox, porque ya no dependía de Vox. Es decir, ya partía de una situación en la que tenía mayoría absoluta. Igual que en Aragón, vamos a poner, por ejemplo, nunca ha habido un gobierno de mayoría, jamás. Siempre ha tenido que haber gobiernos de coalición o pactos. Y los votantes de Jorge Azcón saben que habría un pacto postelectoral. En el caso de... Es verdad que María Guardiola sí aspiraba a la posibilidad de una mayoría absoluta. Mañueco era mucho más realista, sabía que era imposible una mayoría absoluta. Pero en el caso de Juanma Moreno sí hay una parte de un votante, a lo mejor sí que es más centrado, porque yo creo que sí representa la centralidad política, en el que precisamente votó con la idea de que no dependiera de Vox. Y esa es la parte... Bueno, es que no hay otro socio posible, insisto, porque la siguiente opción era volver a las urnas. Era, bueno, a lo mejor se lo podría haber planteado Juanma Moreno, pero él es verdad que estaba muy interesado en cerrar un pacto ya para poder tener en septiembre ya las cuentas de la
que
viene.
Le dio la fecha incluso, aunque no parece muy creíble porque estaban a 5 minutos de cerrar el acuerdo, pero incluso llegó esta semana a poner la fecha de cuándo sería esa repetición
electoral.
Sí, pero
era evidente que él además decía habría que llegar a un acuerdo, y un acuerdo antes de verano y rápido. Es verdad que, bueno, ya que te vas a tener que tragar un sapo, mejor que sea cuanto más rápido. Yo creo que esa fue la tesis, y en septiembre ya trabajar en los presupuestos.
Ignasi.
Bueno, yo no entiendo bien, en esos cálculos de Moreno Bonilla, el miedo al adelanto a una repetición electoral, lo digo así de claro, yo no tengo nada claro con la repetición electoral. Es decir, son todo ya fabular, ¿no? Pero en sí mismo, en este momento, pues lo que ha hecho es hacer un pacto que le va a hacer mucho daño. Y en el caso de Vox, esa teoría de que es el minoritario el que paga, creo que es falso, ¿eh? Creo que a veces utilizo metáforas de cocina que a algunos le hacen gracia y a otros le parecen idiotas, pero son legítimas. O sea, hay productos en los que con una sola gota, le cambias el sabor completamente al asunto, ¿eh? O sea, tú le pones una gotita de vinagre a cualquier asunto y el vinagre se lo lleva a todo, ¿no? Y Vox es vinagre, claro, es vinagre, es un ácido que corroe, ¿eh? Y por tanto, efectivamente, la idea de que no es más que un socio minoritario, y a partir de aquí, pues oye, mira, ya tiraremos, le hemos dado una consejería, y aquí paz y después gloria, me parece que es un gravísimo error. O sea, Vox está en el gobierno de Andalucía, va a impregnar el gobierno de Andalucía, le va a dar el sabor, un sabor amargo, un sabor ácido, un sabor desagradable a toda la acción política de Andalucía, desde el día uno hasta que acabe la legislatura. Y por tanto, lo que ha hecho Moreno Bonilla creo que es tremendamente arriesgado, y es un anuncio, en mucho más que ninguno de los anteriores, de lo que nos puede esperar a nivel del conjunto del Estado. Porque Andalucía y lo que ha ocurrido aquí se parece mucho más a lo que puede ocurrir en una negociación a nivel estatal que lo que haya ocurrido en ninguno de los casos anteriores.
Con Gonzalo Sigo después de las 9. En 3 minutos, las 9 de la mañana.
Acciona.org, la fundación corporativa de Acciona, llevará energía limpia a 300 familias de la isla filipina de Araceli. En esta actuación participa también la fundación Unzu Oroz. Los hogares beneficiados, que se encuentran en zonas remotas y aisladas en entornos rurales, se han equipado con sistemas fotovoltaicos domiciliarios con almacenamiento. Antes de la implantación de luz en casa, estas viviendas no disponían de energía eléctrica o contaban con un acceso muy restringido. El proyecto Luz en Casa de Acciona.org ya beneficia en Filipinas a 21.400 personas. De ello nos habla Manuel Pastor, gerente de gestión del servicio en la Fundación Acciona.org.
Con este proyecto, en colaboración con la Fundación Unzu Oroz, llevamos energía limpia y fiable a 300 familias de la isla de Araceli en Filipinas, mejorando sus condiciones de vida y creando oportunidades de desarrollo. Con la implicación de la población local, garantizamos que esta solución sea sostenible y tenga un impacto duradero.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Uf, ¡Qué calor! Te digo, la mayor colección de bikinis y bañadores de toda la Comunidad Valenciana está en la playa de Gandía.
¡Qué exagerada!
¿Qué va? Es verdad, más de 1,000 prendas te están esperando. La solución a todos los cuerpazos. Te asesoramos para que tú seas la más guapa. Descaro, primera línea de playa de Gandía, 673-109908.
El tast de la duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz, el aroma te guía. Es la churrería del puerto, abierta todos los días desde las 7 de la mañana, con churros y porras recién hechos y el chocolate más famoso de Gandía. La churrería del puerto, para llevar terraza o salón climatizado. Pruébanos, repetirás.
¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana.
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobreix totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Són les 9 de la mañana, les 8 en Canàries.
En la cadena SER... Hoy por hoy... Con José Luis Sastre.
El Ministerio de Exteriores acaba de actualizar la cifra de españoles muertos en los terremotos de Venezuela, Sergio Soto.
Son ya 29, según ha comunicado en redes el ministro José Manuel Álvarez, que ha compartido además imágenes del despliegue de un hospital de campaña enviado desde aquí, desde España. Además, lo estamos analizando en el abierto el pacto entre PP y Vox en Andalucía. Pero está por saber también cómo se configura la izquierda, rematado este ciclo electoral autonómico y a la espera del siguiente. En la SER acabamos de saber que Izquierda Unida va a pedir hacer un nuevo frente amplio que incluya a Podemos y a Sumar. Joan Gimeno. No está Joan Gimeno, pero hoy se cumplen 20 años del accidente del metro de Valencia en el que murieron 43 personas. Con motivo de ese aniversario, la Generalitat ha convocado a esta hora un minuto de silencio a las puertas del Palau. Ahí está la compañera de Radio Valencia, Ana Talens. Bon día.
Bon día, sin declaraciones. Un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la peor tragedia registrada en un metro en toda España. Las banderas oficiales ondean a media asta, pero no hay más actos institucionales convocados en Valencia. A la una, la Asociación de Víctimas celebra una ofrenda floral en el monumento sobre la curva donde se produjo el siniestro y que tiene 43 relojes que marcan la 1:03, la hora del accidente. También ha convocado un minuto de silencio. Por su parte, el Ayuntamiento de Torrent, donde eran la mayor parte de los fallecidos, sí que ha convocado un acto de homenaje y recuerdo también a la 1 con la lectura de una declaración institucional.
Sobre este caso, al que siguió una instrucción judicial con errores y maniobras políticas para ocultar los hechos, sobre todo, ya saben que los compañeros de la SER en Valencia han trabajado en un podcast del que hoy se estrena el último capítulo. Pueden escucharlo en la web de la SER, en la aplicación y en las principales plataformas de audio como Spotify. Se llama Accidente de Valencia 20 años después. Pendientes también de la subida de temperaturas que puede significar a partir del fin de semana una nueva ola de calor en España. En Europa el calor está costando muchas vidas. Acaba de decir la ministra de Sanidad de Francia que durante la ola de calor de la semana pasada, entre el 21 y el 28 de junio, es decir, en 7 días, murieron 2.025 personas.
Le chiffre de décès pour la semaine du 22 au 28 juin, comparativement à la semaine d'avant, qui est de l'ordre.
Y advierte la ministra que este exceso de mortalidad provocado por el calor va a ser más alto, porque solo cuentan por ahora con una parte de los certificados de defunción. Además, ha señalado que el 90% de los fallecidos vivían solos en sus casas. De los deportes AMPE, España dejó anoche atrás 16 años sin superar una eliminatoria del Mundial y Unai Simón supera un récord histórico.
El de minutos imbatido de un portero en citas mundiales supera los 517 minutos que tenía el italiano Walter Senga desde hace 36 años, desde Italia 90, lo deja por ahora en 519, después del España 3-0 de anoche en Los Ángeles, que también rompe esa losa que arrastraba a la selección de no superar una eliminatoria directa en los tres últimos mundiales. El próximo lunes 6 en Dallas, 9 de la noche, España-Portugal en octavos, después de que los del seleccionador español Roberto Martínez se hayan impuesto por 2-1 a Croacia en Toronto. Y ha cerrado la jornada el Suiza 2, Argelia 0 en Vancouver. También en Vancouver va a disputar Suiza los octavos contra el que gane esta noche Colombia-Ghana, que cierra en Kansas a las 3:30 de la madrugada, a la misma hora en Carrusel, la jornada del viernes. Antes se van a disputar 8 de la tarde el Australia-Egipto en Dallas, misma hora en Carrusel, y a las 12 de la noche con la previa en Carrusel desde las 11:30 el Argentina-Cabo Verde en Miami.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría Don Simón.
¡Ay! ¡Qué calor! ¿Te vienes al agua?
No, 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 me quedo en la toalla. Es que estoy aquí pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y se me ha quitado el calor.
Ya, eso pasa.
Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
Mueve. El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Aldi!
Ah.
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Tienes un Renault? Entonces tienes que escuchar esto. Ya eres de My Program, o lo que es lo mismo. Tienes un montón de descuentos en mantenimiento, promociones personalizadas, ventajas por tu cumpleaños, sorteos para experiencias VIP y mucho más dependiendo de tu nivel. Y para aprovecharlo solo tendrás que activar tu cuenta en RenaultMyProgram.es con tu matrícula. Hazlo ahora y descubre ya todas tus ventajas antes de venir a Renault Care Service. Porque, ¿quién mejor que Renault para cuidar de tu Renault?
Hola, Páramo.
Pues aquí estoy de nuevo y hablando de vacaciones, hoy se va mucha gente, ¿eh? Bueno, no sé si sabéis, os habéis dado cuenta que hay veranos que son únicos, como el primero en el que celebras 40 o 50, y como pasa el tiempo, celebres lo que celebres. Este verano en Iberia se han asegurado de que no te lo pierdas, porque los veranos vuelan y por eso en Iberia no van a dejar de hacerlo. Empieza tu verano en iberia.com.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Se va mucha gente de vacaciones, decía ahora Páramo, y es verdad, hoy 3 de julio empiezan las vacaciones para mucha gente. Es tremendo este dato. Viene, por cierto, temperaturas de más de 40 grados otra vez, sobre todo a partir de mañana y especialmente el domingo. Decía, tremendo el dato que hemos dado a las 9 de lo que acaba de decir la ministra de Sanidad francesa, que dice que allí en Francia saben que vienen sufriendo episodios de calor extremo. Entre el 21 y el 28 de junio, en 7 días, murieron 2025, aunque el número, el balance, será más alto. Y ha contado la ministra que el 90% de los fallecidos por calor vivían solos en casa. Es un dato realmente bueno, que da la medida de un fenómeno del que seguramente no estoy convencido de que hablemos del todo, por mucho que hablemos de la soledad en casa y de tanta gente que vive sola o sin necesidad o sin tener a mano los cuidados, las necesidades cubiertas más básicas, pues este es un dato que desde luego no debería pasar hoy desapercibido, especialmente cuando estamos a las puertas, no ya solo del verano, que también, sino de un episodio extremo de calor. Las 9 y 8, las 8 y 8 en Canarias, mañana de análisis que compartimos con Gonzalo Velasco, con Cristina de la Hoz y con Ignasi Guardans. Gonzalo, voy a seguir contigo desde el punto de vista de la estrategia. ¿Cómo cambia lo de ayer en Andalucía la estrategia de Feijóo? Si es que esta es la pregunta, ¿cambia en algo la estrategia de Feijóo?
Pues yo creo que no la cambia. Feijóo se define quizás por no ser un estratega, a mi entender, porque no ha fijado un rumbo desde Génova para sus formaciones autonómicas, porque no ha impuesto ningún límite ni ninguna barrera ética, política, ni tampoco se ha alineado, o sí se ha alineado con un cierto sector del Partido Popular Europeo que es partidario de levantar la barrera a los partidos de extrema derecha y así formar lo que yo creo que es ya un hecho y que en realidad es el hecho noticioso, que es un bloque histórico, ¿no? Hay un bloque histórico que trabaja para formar un nuevo sentido común, con una sensibilidad de derechas que hace pasar por naturales y por tolerables cosas que hasta ahora nos parecían inaceptables y que además desvirtúa el sentido de políticas de equidad, de igualdad y de redistribución que hasta ahora estaban relativamente asentadas, ¿no? Entonces mi sentir es que Feijóo con esto sencillamente se lanza a la piscina. Todas sus declaraciones van en la misma línea, incluso cuando apoya a líderes internacionales poco afines a una democracia o una centroderecha liberal en Latinoamérica, digamos que se está alineando claramente con ese sector que hace girar el Partido Popular Europeo hacia una extrema derecha, cuya única definición, además, por parte del Partido Popular Europeo es que quiere desbancar a la socialdemocracia en sus reductos de poder. Básicamente es eso. Y en el resto, la doctrina es la que se le impone en este caso, desde Vox. Y yo creo que así es como va a concurrir las elecciones. Él no tiene ningún problema para ello, creyendo quizás que con eso en algún momento acabará arañándole votos a Vox, pero de momento parece que no hay ninguna pista de que vaya a ser así.
Es importante eso que dice Gonzalo, en el sentido de que efectivamente esto va mucho más allá de Andalucía. Parecía que las comunidades autónomas anteriores pues se había encapsulado un problema o una determinada solución política que no iba más allá. Claramente ya con el anuncio que había hecho no hace mucho Feijóo, pero confirmado con la actitud en este momento en Andalucía, lo que hay es un cambio importante del Partido Popular, diciendo, bueno, efectivamente no hay ningún problema por ser socio de Vox políticamente y del todo. Y eso tiene consecuencias europeas muy serias. En esta misma semana el Partido Popular Europeo ha expulsado a un diputado que planteaba eso abiertamente, que planteaba pues que se terminó ese bueno, pues bloqueo, cinturón sanitario, como se le quiera llamar, y que efectivamente pues la mayoría tiene que ser desde el Partido Popular hacia su derecha, que es una mayoría posible, técnicamente posible, Partido Popular Europeo hacia su derecha. Y entonces, claro, lo que se está demostrando es que el Partido Popular Español, que es el más importante dentro del Partido Popular Europeo, y muy importante eso, ¿eh? O sea, que es mayor, bueno, junto con la CDU, que tiene más importancia tanto en diputados como en dinero, pero efectivamente son los dos que gobiernan en este momento y que dirigen ese grupo europeo, pues que el discurso pase a ser que efectivamente con la extrema derecha estamos cómodos, porque esa es la realidad, el resto son eufemismos, tiene unas consecuencias que van muchísimo más allá de la política andaluza.
Ahora que comentáis esta circunstancia y efectivamente la proyección nacional, que bueno, no a futuro. Hay un dato que recuerda la crónica de Eva Saiz y Lourdes Lucio en El País, que la coalición de PP y Vox, después del pacto en Andalucía, gobierna ya más de la cuarta parte de la población nacional, 27,4, contando que Andalucía es la comunidad más poblada. Y precisamente sobre esto hay, y de nuevo en El País, una frase que me ha llamado la atención del editorial de esta mañana, con las similitudes que tienen los acuerdos, porque al final pues lo que está afirmando PP y Vox se parece mucho en, y hay desde luego puntos que son comunes, esto de no a los menes, por ejemplo, que es como ellos llaman a los niños y adolescentes no acompañados, migrantes, en Extremadura, en Andalucía, en Castilla y León y en Aragón, y dice el editorial del País: el documento suscrito es una réplica de los firmados hasta ahora, como si los problemas de todas las comunidades fueran iguales, una visión uniforme de España lejos de la realidad. Esto por una parte. Hay otra cosa que íbamos a contar a las 9, vinculado también el mapa de político de Andalucía, nos permitió ver pues que también se consolidaba esa alianza entre el PP y Vox, y también pues constató otras realidades. Por ejemplo, el mal dato, de nuevo un suelo histórico del PSOE en otra comunidad, en este caso nada menos que en Andalucía, feudo histórico para el Partido Socialista, y luego la reconfiguración, la distribución del voto de las izquierdas. ¿Qué pasa con la izquierda de cara a próximas generales? Pues bueno, y vamos a contarles a las 9, lo vamos a contar ahora. Joan Jiménez, estás por ahí, ¿verdad, Joan?
¿Qué tal? Buenos días, Astre. Sí,
que aquí estoy. Izquierda Unida va a pedir hacer un nuevo frente amplio que incluya... Yo creo, voy a dar el titular, aunque creo que este titular lo he contado otras veces, Joan, pero bueno, Izquierda Unida va a pedir hacer un nuevo frente amplio que incluya a Podemos y a Sumar.
Sí, lo que hace Izquierda Unida es un llamamiento a integrar todas las fuerzas políticas que concurrieron juntas en 2023 de cara ahora a las próximas elecciones, y eso incluye a Podemos. Lo deja escrito Izquierda Unida en el documento político que se acaba de publicar hace unos minutos y en el que la formación liderada por Antonio Maillo urge a la izquierda, al margen del PSOE, a elegir con la mayor brevedad al candidato y también el nombre de la nueva marca con la que se van a presentar. Esto en un contexto marcado, dicen, por el auge de la ultraderecha, no solo en España, dicen en el mundo, y también por el declive del Partido Socialista aquí en España y los casos de corrupción vinculados al PSOE. Igual que Movimiento Sumar ha hecho y va a ratificar en su asamblea del próximo día 11, Izquierda Unida no se cierra a alianzas con nacionalistas e independentistas, aunque... esto sí matizan de forma puntual, alejándose de la fórmula Rufián.
Con la mayor brevedad. Bueno, pues nada. Gracias, Joan.
Hasta luego.
Desde luego va a ser complicado. Las 9 y cuarto, 8 y cuarto en Canarias.
Radio Gandía. Cadena SER.
Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable, o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
Tu cuñado te ha dicho cuánto vale, tu vecino también. Internet tiene otra cifra y seguramente cada inmobiliaria te dirá algo diferente. Si quieres vender de verdad, no necesitas más opiniones, necesitas datos. En Soluciones Inmobiliaria ofrecemos estrategia, experiencia y resultados reales. Visítanos en Plaza Rey Chaume Primer 3, Gandía.
Naixa Radio Gandía, Cadena SER, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena SER. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena SER.
Cadena SER, el poder de la conversación.
Cuéntanos, Íñigo.
Pues mira, José Luis, no sé si a ti también te pasa, pero yo últimamente tengo una sensación así como de estar seguro. Pero seguro, literalmente, porque en Línea Directa tienen un seguro para lo que me importa. El coche, asegurado. La moto, asegurada. Toby y Max, asegurados también. Y lo más importante, también tienen seguro de salud. Además, si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. De nuevo, 917-700-700 o lineadirecta.com.
En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
9 y 18, 8 y 18 en Canarias. Estábamos ayer en el tramo magazine del programa cuando nos pidió paso Miguel Ángel Campos para contarnos que el juez Pedraz había decidido imputar a la directora de la Guardia Civil, a Mercedes González. Saben que todo esto se deriva del caso Leire Díez, la llamada, ella misma decía que se le daba muy bien la fontanería política, la fontanera de Ferraz, Leire Díez, que se investiga si está detrás y en coordinación con Santos Terrán de una trama dedicada a tratar de torpedear todas las investigaciones que afectaran al entorno del presidente del gobierno. Básicamente dos. Las investigaciones en torno a Begoña Gómez y al hermano del presidente, a David Sánchez. Mercedes González, y lo hemos ido contando, negó que se hubiera reunido con Leire Díez. Luego no tuvo más remedio que confirmarlo, que confirmar que hubo encuentros con ella. También lo había negado el ministro de Interior, Marlaska. Negó unos encuentros que sí se produjeron. ¿Cómo supimos que se habían producido esos encuentros? Porque la Guardia Civil, es decir, el cuerpo policial que dirige Mercedes González, supo, gracias a sus investigaciones, que sí se habían producido encuentros entre Mercedes González y Leire Díez. Según la Guardia Civil, fueron tres. Lo que dijo Mercedes González, después de haberlo negado, es que tuvo dos encuentros, o que ella recuerde dos encuentros con Leire Díez, que dice que fueron dos cafés. Y desde luego ella lo desvincula de que formara parte de ninguna trama o de tratar de señalar o anunciar investigaciones o expedientes contra aquellos agentes de la UCO que investigaran o que formaran parte de investigaciones contra el Partido Socialista. Después de todo esto y con el sumario ya encima de la mesa, el juez Pedraz decide ayer, a petición de la Fiscalía, imputar no solo a Mercedes González, sino también al director operativo de la Guardia Civil. Y ahora, Miguel Ángel Campos, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo.
Están citados, creo, el día 16 para que expliquen ante Pedraz, bueno, que respondan a las preguntas del juez, ¿no?
Sí, básicamente el juez Pedraz, a instancias de anticorrupción, quiere saber si la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el teniente general DAO del Instituto Armado, Manuel Llamas, abrieron tres informaciones reservadas en dos años a la UCO por supuestas filtraciones a los medios como
método de... Te echo un capote.
No, ya está.
Venga,
ya
pues
está,
venga, ya, sí, ya sigamos.
Está. Como te decía, ¿quieres saber si Mercedes González y el teniente general del Instituto Armado Manuel Llamas abrieron tres informaciones reservadas en dos años a la UCO por supuestas filtraciones a los medios como método de intimidación a estos agentes que investigaban al PSOE, al gobierno, o por el contrario, se trataba de expedientes disciplinarios objetivos que se atenían a los hechos? Y si esos tres expedientes disciplinarios que fueron archivados sin sanción fueron instados por la supuesta trama liderada por Leire Díez. En este sentido, la Fiscalía recuerda en su escrito que en aquellas fechas Mercedes González se reunió en al menos tres ocasiones con Leire. La directora general ha negado que abordara con la supuesta fontanera nada relacionado con la UCO, pero en sus notas previas, la exmilitante del PSOE muestra interés por tratar el asunto. Al DAO también le reprochan que pidiera a la UCO ponerse de perfil, no ser proactiva en las causas políticas, que simplemente se atuvieran a lo que les reclamara el juez instructor. Fuentes cercanas al teniente general Manuel Llamas afirman a la SER que no piensa dimitir, que actuó conforme a criterios objetivos y que defenderá su honorabilidad ante el juez. Las mismas fuentes también recalcan que las informaciones reservadas por sospechas de actuación a algún guardia son más comunes de lo que afirma la Fiscalía. Entre 2024 y 2026 fueron instadas más de 70 en el Instituto Armado. Las tres del caso concluyeron en nada. González y Llamas, como decía Sastre, comparecerán como imputados por delitos de prevaricación continuada y obstrucción a la justicia ante el juez Pedraz el próximo 16 de julio.
Y el juez decidirá, por tanto, a partir de ese día en que les tomará declaración. Gracias, Campos. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, decía Campos ahora que el director operativo de la Guardia Civil no piensa dimitir. Tampoco piensa dimitir ni van a forzar su renuncia por parte del gobierno la directora general de la Guardia Civil. De hecho, Guillermo Lerma, buenos días.
Hola de nuevo, Sastre.
Lo que hace el gobierno es defender la actuación de Mercedes González.
Sí, el Ejecutivo defendió la continuidad y la actuación de Mercedes González tras esos cambios de versiones sobre los encuentros con Leire Díez, cambios de versiones que rechazó calificar de mentiras, y ahora la vuelve a defender tras la decisión del juez Pedraz. Los socialistas hablan de normalidad y tranquilidad absoluta. Lo hicieron ayer varios ministros, entre ellos Ángel Víctor Torres o la vicepresidenta Sara Jensen.
Respeto máximo a la justicia, respeto a la presunción de inocencia y respeto a todos los procedimientos judiciales.
Lo que no puede ser, y lo vuelvo a denunciar, es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando.
Niega el gobierno que la Guardia Civil quede en una situación anómala con la directora general y el número dos investigados por presuntamente cooperar en las maniobras de la conocida como Fontanera de Ferraz, pero es evidente que como mínimo el cuerpo queda en una situación inédita. Reaccionamos ante hechos y realidades, dicen las fuentes de la Moncloa consultadas, que no ven la realidad como la ve el juez, que sí que aprecia indicios y que sí que observa motivos para imputarlos. El Ejecutivo cree que no existe ninguna obstrucción a la justicia, sino todo lo contrario. Asegura que González actuó con lealtad al cuerpo y confían en que pueda aclarar cualquier duda cuando comparezca ante la Audiencia Nacional y que eso, dicen, en algún momento provoque que le levanten la imputación.
Hombre, pues las dudas también las ha sembrado en esto el gobierno. Cuando sale nada menos que el ministro de Interior a decir que no hubo ningún encuentro, o ella misma dice que no hubo encuentro, y luego dicen que sí porque no tiene más remedio, porque lo investiga la Guardia Civil, que dirige Mercedes González, que dice que fueron dos cafés, que no se acuerda si fueron tres, como dice la propia UCO, que borra las conversaciones, los mensajes que tuvo con Leire Díez después de conocidos los encuentros, y que viene a decir Marlaska esta semana, cuando tuvo su comparecencia parlamentaria, que no es que lo quisieron negar ni que mintieron, sino que es que a lo mejor no le dieron la importancia porque no sabían. Pues hombre, las dudas también salen de la propia estrategia del gobierno, o de la propia comunicación, quizás decir estrategia es mucho, de la propia comunicación de este asunto del gobierno. Gracias, Guille.
Hasta luego.
En fin, Gonzalo.
Pues
con la directora de la Guardia Civil imputada por el juez Pérez. Sí,
te retaría que volvieses a repetir.
No podría hacerlo.
Pero creo que, pese a todo, ha quedado explícitamente claro que efectivamente aquí hay una confusión, que es verdad que es dudoso que sea un delito y podemos cuestionar que merezca la imputación. Yo no sé si el papel de los jueces es señalar y denunciar malas conductas, las conductas sospechosas por parte de los cargos públicos, cuando quizás no haya una base delictiva, que eso es lo que no sé si hay. Pero efectivamente hay una conducta que algún tipo de reproche sí puede merecer. Por la no explicación dada, se da a entender que esto ha sido así. Y claro, porque la directora de la Guardia Civil es una persona que ha sido delegada del gobierno, que ha trabajado en el ámbito de la Federación Socialista Madrileña. Es decir, que pertenece, pues bueno, al aparato político de Ferraz, que no es una persona independiente. Leire Díez viene de allí también, y por tanto, si de alguna manera esta señora estaba trabajando en esa dirección, entendemos que cuando se reunieron, no se reunieron como personas distantes, como un cargo público que acepta atender a, bueno, a una extraña extraterrestre que aparece por allí, sino que se reúne con una, casi diría, colega, entre iguales, ¿no? Y si en su conocimiento estaba alguna conversación sospechosa y no hizo nada al respecto, sea la interna en su partido o sea en relación a su responsabilidad, pues oye, pues seguramente haya una conducta que al menos merezca el reproche. Yo no sé si la imputación, aquí se me escapa. Así que bueno, pues el PSOE está en esta circunstancia difícil. Puede defender, claro, tiendo a pensar que si, creo que lo recordaba en algún momento el diario El País Hoy, ¿no? Máximo Huerta no llegó a tomar el cargo porque fue imputado por un fraude fiscal relativamente menor, ¿no? Claro, tiendo a pensar que en otras circunstancias, en otro contexto, no polarizado, no radicalizado, no sin la sospecha de que muchos jueces abusan de sus prerrogativas para generar causas mediáticas, pues seguramente le habrían pedido responsabilidades a esta persona.
Cristina.
Pues partimos de la base, y yo soy incapaz de reproducir lo que le has dicho, pero partimos de la base de que mintieron. Les partimos de la base de que se llegaron unos contactos que luego se produjeron, luego se dijeron que había sido un café, le dijo la responsable de la Guardia Civil de un té, que ya no bebe café, bueno,
es verdad, en fin. Que luego dijo que fueron.
Exactamente, café. Partieron de la base, a mí eso ya de principio me parece bastante obstrucción a la justicia, porque además cuando se reúne con una militante, supuesta militante de base, no, ya se sabía quién era, ya había habido informaciones sobre esta señora, sobre lo que hacía y lo que pretendía. Entonces, hombre, a mí ya para empezar me parece que mentir debería tener algún coste político en este país, pero parece ser que no lo tiene. Como poco, es poca colaboración y poco afán de colaboración con la justicia. Y luego está el tema añadido, y hubo unas declaraciones de agentes de la UCO recientemente ante el juez Pedraz. Acotación, pensar que el juez Pedraz está a las órdenes del PP, yo creo que es insultar a la inteligencia de la gente. Bien, cierro acotación. Que reafirmaron que efectivamente recibieron presiones, indicaciones de que no fueran proactivos en los casos que afectaban al gobierno socialista. Yo, hombre, me parece que algún tipo de reproche penal puede tener eso si el objetivo es intentar torpedear unas investigaciones judiciales, si el objetivo es añadir montar una campaña de descrédito hacia la UCO, hacia la UDEF. A mí me parece una enorme gravedad. Estábamos hablando de la Kitchen, que yo siempre he dicho que me parece de los casos más graves de corrupción que ha habido en este país, porque la utilización de instrumentos del Estado. Pero el objetivo de esto era también torpedear unas investigaciones y desacreditar y desautorizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y como poco empezaron mintiendo tanto la responsable de la Guardia Civil como el ministro. Tener imputada la cúpula de la Guardia Civil y decir que no pasa nada y que pueden seguir, a mí me parece una cosa tremenda, independientemente de que todos asumimos que la imputación es no es una condena, pero yo creo que el mero hecho de la imputación, tener a la cúpula de la Guardia Civil imputada, es motivo para que cesen en sus cargos.
Bueno, pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en absoluto. Primero, hay que tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan, ¿no? O sea, que a mí decir... a mí me parece, ha dicho Cristina, obstrucción a la justicia. No, mire usted, la obstrucción a la justicia es lo que es, no lo que a ti te parece una mañana de radio. La obstrucción a la justicia
es
un delito.
Por supuesto, no soy jueza ni pretendo
entonces,
jueza.
Bueno, no, ahí está. Pues entonces, al hacer un análisis político, yo te aconsejo que de la misma manera que no puedes llamar a alguien que da una bofetada, no puedes llamar que ha habido un delito de lesiones. Es decir, hay que tener cuidado con las palabras que se usan, porque obstrucción a la justicia, y has ido a buscar una palabra que normalmente no debes usar en una charla de bar, has usado una palabra que es la obstrucción a la justicia, no creo que sea la palabra que usas en tu lenguaje normal, es un concepto jurídico, definido en el Código Penal, que es el que se le está imputando aquí, y efectivamente reunirse con una compañera del PSOE o mentir, porque es posible que lo haya hecho, o mentir en una rueda de prensa, en una comparecencia, no ante el juez, porque no ha mentido nunca ante el juez, que sí empezaría a ser quizá un principio de la justicia. Mentirle a un medio de comunicación o mentir en una nota de prensa sobre si se había reunido o no se había reunido es una obstrucción a la justicia. Así que, por favor, yo creo que todos juntos tenemos que tener un poquito más de seriedad con las palabras que utilizamos, porque si no, efectivamente, lo que estamos es contribuyendo al bulo, al incendio y a echar gasolina a una situación tremendamente peligrosa, porque efectivamente es verdad, tener imputada la Dirección General de la Guardia Civil es un problema, pero tener un juez que considera que haberse sentado con una militante del PSOE es obstrucción a la justicia, para mí es un problema, sobre todo si en el mismo sistema judicial que considera que todas las conversaciones de Cospedal no son delito, y que haberse reunido durante horas y horas y horas con Villarejo para confabular no es delito, y que haberse sentado a decir cómo se manipulan los jueces del Supremo y quién se pone ahí, que eso sí sería también obstrucción a la justicia, encajaría perfectamente el concepto del delito que hay, pues tampoco es delito. Y que en cambio haber hecho una falsedad, que es posible, una falsedad que el ministro haya dicho que no conocían de nada a esta señora y que luego resulta que sí, y que la otra dijera que no se había reunido y resulta que se había reunido en un bar, pues eso, yo, delito no. Que puede tener responsabilidades políticas, probablemente sí, y yo creo que en su momento ya le había dicho que antes de que hubiera esta imputación, pues está la directora general, pues creo que ha cometido una torpeza política, pero una imputación penal con un delito de obstrucción a la justicia que supone la violencia, la intimidación, la destrucción de pruebas, la falsificación de testimonios, eso es la obstrucción a la justicia. Entonces, los propios generales de la Guardia Civil, que están en este momento muy heridos porque se les amenazaba y se les coartaba
coaccionaba porque se les investigó, también tendrían que explicar. Tendrían que explicar por qué, si alguien les hace preguntas sobre la revelación de secretos y sobre la filtración de documentos, el hecho de que se inicie una investigación para saber por qué investigaciones bajo su mando están apareciendo en los medios día sí y día también, preguntar por eso y hacer una investigación reservada, que es algo que se hace con mucha frecuencia en la administración. Yo soy de director general. Yo he sido testigo de una investigación reservada en una determinada dirección general. Eso pasa cada día. Y cuando se hace una investigación reservada, que tiene efectivamente unas connotaciones distintas, que significa, como su propio nombre indica, reservada, porque efectivamente suelen ser investigaciones que afectan pues a la honestidad o a la integridad de aquel que está siendo investigado. Eso es lo que ocurre, ¿eh? Entonces, que abrir eso por sí solo ya sea un acto de intimidación, me parece que lo que se está haciendo es intimidar al director general de Guardia Civil, porque le podemos dar la vuelta al razonamiento, ¿eh? Lo que está haciendo el juez Pedraz y lo que está haciendo las asociaciones de la Guardia Civil es decir a la directora y futuros directores generales de la Guardia Civil, oiga, usted no investiga nada que será imputado. Aquí haremos lo que nos dé la gana, cuando nos dé la gana, filtraremos lo que nos dé la gana y como usted haga preguntas, consideraremos que está usted amenazándonos en nuestra libertad. Eso es también la lectura que yo hago de esta imputación.
Como imagino que el juez Pedraz sabrá mucho más que nosotros de temas judiciales.
Bueno, tiene
y
más
penales.
Poder. Saber más es muy discutible, perdóname.
Bueno, yo estoy convencida de que sabe más que cualquiera de nosotros.
Pues
si
yo
me
creo
permites,
que no. Yo creo
si
que no. Ese acto de fe en los jueces que tenéis. Los jueces tienen más poder. Esa idea de que los jueces tienen todos más sabiduría que los abogados, hombre, que los fiscales, que los catedráticos, no es verdad. Los jueces tienen más poder. Pero a mí ni Peinado sabe más, ni más que yo probablemente, pero no más que muchos juristas de España. Ni Calama sabe más, ni Pedraz sabe más. Lo que tiene es más poder, eso sin duda.
Hombre, yo parto de la base de que Pedraz sabe muchísimo más que todos nosotros de lo que es la ley, la aplicación de la ley. No es posible.
¿Quiénes somos todos nosotros? ¿Todos abogados de España?
Bueno, me vas a dejar.
¿A qué te refieres? Que sabe más
que los que estamos aquí, ¿se ha entendido? Lo ha dicho al principio.
Efectivamente, no de un magistrado del Constitucional, pero yo entiendo que sabe, a lo mejor, oye, Pedraz sabe mucho menos que vosotros de estos temas. Yo confieso que creo que Pedraz sabe mucho más que yo de estos temas. No es posible que haya mentido, se mintió, este es un hecho objetivo. Mintió incluso sobre los contactos posteriores, porque habéis recordado que incluso mantuvo unas comunicaciones vía WhatsApp, que en el caso de la directora general de la Guardia Civil se borraron y que luego, bueno, que ha habido unas declaraciones de los responsables de la UCO. Esto a Pedraz le ha olido a una posible responsabilidad penal. Oye, luego que a lo mejor va a declarar, le levanta la imputación, pues muy bien. Pero fíjate que el juez Pedraz entiende que haya habido un intento de presión para cortocircuitar las investigaciones que afectan a los casos de supuesta corrupción que rodean al PSOE. A lo mejor es que Pedraz, oye, pues primero está maniatado por el PP o no sabe mucho de la aplicación de la justicia.
No hagas caricatura porque contestas con caricatura. Entonces, si contestas con caricatura, me obligas a que te conteste con caricatura.
No, es con caricatura, pero
sí, porque
yo creo que por hecho que es que Pedraz no sabe lo que se hace.
Está entendido. Una precisión ahí a lo que dicho antes.
Déjame hacer una precisión también. Lo decide Pedraz a petición de la Fiscalía, ¿eh? Anticorrupción, es decir, son más criterios que se acumulan.
La misma que ha pedido retirar el pasaporte.
Sí. Precisa sí. Que voy con Gonzalo.
La anticorrupción. Preciso. Mira, los jueces, un juez, cuando toma una decisión, está ejerciendo dos cosas. Por un lado, saber, y por otro lado, hacer un juicio. Entonces, que saben derecho penal los jueces, no tengo ninguna duda. Creo que lo mismo saben que los fiscales y que los abogados. Lo que hacen es un juicio, y el juicio es perfectamente discutible. O sea, la opinión del juez de considerar que, porque es un juicio de valor, que no tiene nada que ver con saber. Ese acto de fe que hacemos en los jueces, yo no lo tengo. Porque lo que hace es un juicio de valor. Está infiriendo, que es la palabra, que esa reunión que tenía era para conseguir un determinado objetivo. Eso es una opinión del juez, a la que efectivamente la sociedad, si nos ponemos profundos, le ha confiado al juez hacer esos juicios de valor. Eso es su responsabilidad. Pero esa idea de el juez sabe más y los demás nos tenemos que quedar todos calladitos, perdonad, no la respeto. Y no es que, no es un tema.
No te he dicho esto que no tienes que callarte. ¿Eh?
No.
Creo pero que al esa, final, al revés, no, me lo has
que no
dicho
tiene
tú
nada
a mí.
Que no tiene con saber más, que esto no va de saber derecho penal, que esto va del juicio de valor que el juez
bueno, va de criterios, por eso nuestro sistema es un sistema basado también en los recursos y por eso hay jueces o tribunal.
Lo que intento es distinguir lo que es saber derecho penal de los juicios de intenciones que hace este señor, que es el mismo sistema judicial que considera, que no es un tema de saber derecho penal, que Dolores de Cospedal, reunida con Villarejo, pues resulta que, y con grabaciones concretas, ahí no hay delito ninguno. Eso no es un tema de saber o no saber penal. Esto es un tema de considerar en un juicio de valor que ahí no había nada. Y que, por ejemplo, pues grabaciones que había que afectaban a Rajoy se quedaron en un cajón que los guardó García Castillo. Todo eso no tiene nada que ver con saber derecho penal. Son juicios que hacen los jueces y que los demás tenemos derecho a contradecir.
Claro,
Gonzalo.
Yo estoy de acuerdo con Ignasi en que, por eso comenzaba mi intervención anterior diciendo que no es papel de los jueces señalar las malas conductas a través de imputaciones. ¿Por qué? Porque si la sospecha y la mera concatenación, es decir, se ha reunido con una persona, aunque no tenemos indicios de esa para saber qué es lo que han tratado, sirve para iniciar una imputación, entonces el umbral de lo que es necesario para iniciar una imputación es muy bajo. Y esto es relativamente peligroso. Entonces, sin
exactamente.
Claro, entonces solamente la mera sospecha de que ahí podría haber pasado algo no debería merecer una imputación, sino que ese caso que se debería investigar previamente. Y sobre todo, ¿quién tiene el papel de denunciar esto? Pues la sociedad civil, es decir, por ejemplo, los medios de comunicación. Una sociedad está judicializada cuando eso que hacen los medios de comunicación, oye, se saca a la luz que hubo esas reuniones. Y eso ya merece una rendición de cuentas por parte de los responsables. Y ahí el partido político en cuestión, en este caso el PSOE, tendría que salir a explicarlo y la responsable tendría que salir a explicarlo. Pero no hace falta que haya una imputación para que esa rendición de cuentas acontezca. Por tanto, parece que nos saltamos las otras mediaciones de la sociedad civil que son necesarias en una democracia como la nuestra, el papel de denuncia y de control del poder por parte de medios de comunicación y otras instancias, y que todo tiene que pasar por la decisión de los jueces. Y eso me parece que es peligroso, ¿no?
Pues ya me sabe regular, pero es que el siguiente tema tiene que ver también con la decisión de una jueza, en este caso, que estaba investigando la filtración de los datos personales de dos periodistas del País por parte de Miguel Ángel Rodríguez, y decidió ayer archivar la querella contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Y quisiera sacar este tema a colación un poco centrado en la figura del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Por primero, esta decisión, pero también Roberto Torija, director de contenidos de Radio Madrid. Buenos días, Roberto.
Hola, Sastre. Buenos
días. Así empezó la jornada con esta decisión judicial, pero es que terminó con la valoración que hizo alguien que, como jefe de gabinete, tiene más proyección política que ningún jefe de gabinete que hay en este país, porque ayer se aprobó en la Asamblea de Madrid esa ley que reconoce derechos a los concebidos no nacidos y por las opiniones que expuso el jefe de gabinete.
Sí, lo primero, la jueza da por bueno el testimonio del novio de Ayuso, que dijo que fue él quien le pasó la foto de dos periodistas a Rodríguez, y archiva, como decías, la causa. Lo hace sin escuchar a los dos policías que previamente habían identificado a los informadores y que podían ser la fuente de esa filtración. Al PP de Ayuso, la decisión judicial le permite renovar los ataques a la izquierda.
Un nuevo bulo contra el entorno de la presidenta, en este caso contra su jefe de gabinete, que deja a la izquierda con esa imagen patética.
Y centrarse en su agenda ideológica. El PP acaba de aprobar la llamada Ley del Concebido No Nacido, que permite contar un integrante más en la unidad familiar desde el embarazo. La oposición asegura que se trata de una competición de Ayuso por el espacio de la extrema derecha y plantea otras medidas para los sin nacidos.
Alquileres asequibles, comedores escolares para todos, escuelas infantiles dignas y ver un pediatra cuando lo necesitan.
No se trata de ayudar a las madres a que sean madres, no, porque para eso lo que harían son leyes que proporcionaran acompañamiento durante la maternidad.
Y si Miguel Ángel Rodríguez empezaba el día celebrando el archivo de su causa, lo terminaba escribiendo el siguiente mensaje en su canal de X. Según termina de fecundar antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos. Revolución, dice Miguel Ángel Rodríguez, frente a la cultura woke.
Torija, gracias.
Hasta luego.
Es el debate de siempre. Es una excentricidad más, es para llamar la atención, es para... Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que naturalizarlo. Hay que normalizar que Miguel Ángel Rodríguez escriba en Twitter después de Ley de Ayuso del concebido no nacido. Según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos.
Yo, aparte de que no entiendo muy bien la redacción del mensaje, no. También hubo uno anterior respecto a cuando se archivó la causa contra él, ¿no? Diciendo que yo no voy para adelante y otros van a ir para adelante. Es verdad que más que un director de gabinete es un actor político de primera magnitud en el entorno de Isabel Díaz Ayuso, muy controvertido y es sobre esa, sobre ese, ese, esa característica sobre la que en muy buena medida ha ido creciendo también el carácter político de Isabel Díaz Ayuso, que es el de la provocación, que es el de la polarización en muy buena medida, que tiene mucho también de populismo, y yo creo que se inserta en ese modelo de cuando hablamos de las distintas sensibilidades. Mira que estábamos hablando antes de la vía andaluza, ¿no?, y del perfil de Moreno. Este es otro diametralmente opuesto, ¿no?, que también ha cogido, por ejemplo, la bandera del tema de las sospechas sobre el asunto de la ley de nietos, que ha llegado a hablar de la posibilidad de que necesitaríamos observadores internacionales en nuestras elecciones. Entonces representa en muy buena medida exactamente un sector, un perfil muy muy populista del Partido Popular, con un jefe de gabinete muy controvertido y que es un actor político de primera magnitud.
Bueno, una cosa es quién merece protección y otra cosa es quién tiene derechos. Son dos cuestiones distintas. Se puede discutir, se puede defender si las mujeres que quedan embarazadas merecen más protección de la que tienen. Si es necesario agilizar el acceso a ciertas ayudas, a ciertos subsidios. Creo que es cuestionable en la medida en que el Partido Popular no apoya otras medidas que benefician a la familia, y lo digo en sus propios términos, como, bueno, discutir algunos permisos parentales, algunas ayudas de corresponsabilidad, desde luego garantizar el acceso universal a las escuelas infantiles y otra serie de cuestiones a las que el Partido Popular pone sistemáticamente un freno. Pero bueno, podemos decir, de acuerdo, hay que intentar ayudar y proteger a las familias cuando intentan gestar, intentan tener descendencia. Esto es distinto a que en el mismo momento de la concepción haya una persona que tenga derechos y sobre todo que los tenga a costa de la madre. Porque en esa expresión, en esa manera de decirlo, que roza a lo soez, se da a entender que la madre pasa a ser portadora de una persona con derechos y que ella ya no los tiene. Que ella tiene solamente que garantizar los derechos de esa persona no nacida. Y a mí eso es lo que me parece espeluznante. Me parece espeluznante que él se permita hablar así del cuerpo de las mujeres. Me parece asombroso y realmente reprobable. Creo que no solamente es una cuestión de matiz, de estilo, sino que hay algo ideológicamente insultante en esa afirmación.
Bueno, hay algo previo que me parece importantísimo destacar. No hay absolutamente nada en el título octavo de la Constitución y en el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Madrid, nada que permita que el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid decida quién es sujeto de derechos. ¿Quién es sujeto de derechos en el ordenamiento español? Lo fija la Constitución española, su interpretación corresponde al Tribunal Constitucional y su aplicación al Parlamento soberano del conjunto de lo que se llama la nación española. Si cada comunidad autónoma empieza a decidir quién es sujeto de derechos, esto es un circo que no va a ninguna parte. Por tanto, me parece muy importante poner pie en pared, como se dice, es una expresión que estos días hay que utilizar mucho, poner pie en pared y decir que este señor no tiene ningún derecho, ni su presidenta, ni el Parlamento entero con una mayoría de Madrid, para andar a decir quién es sujeto de derechos en España. Esto no le corresponde a un parlamento autonómico en absoluto, ni directamente ni por la vía de atrás una legislación sobre ayudas públicas de no sé qué. Eso me parece fundamental. Y a partir de ahí, el debate de fondo, pues el debate de fondo que lo lleven al Congreso de los Diputados o que modifiquen la Constitución, porque directamente lo que están aquí es intentar modificar la legislación sobre el aborto y los derechos sociales. O sea que a mí en ese ámbito no entro ni a discutir de la misma manera que no entraría a discutir con un parlamentario de Murcia, que me merece el mismo respeto que la Cámara de Madrid, no más ni menos, que estuviera en este momento decidiendo pues sobre eso, lo que son derechos, lo que es el derecho de propiedad. Pues eso no lo va a decidir el Parlamento extremeño ni el de la Comunidad de Madrid, y no digo ya la identidad de la persona. Sobre el personaje mismo de Miguel Ángel Rodríguez, pues sí, me parece un personaje de circo, me parece un insulto, me parece un actor político que vive de eso, de la agitación. Unos lo hacen como Albise y otros lo hacen como Miguel Ángel Rodríguez, son estilos distintos de hacer exactamente lo mismo, que es la pura agitación. En el caso de Miguel Ángel lo hace con dinero público,
Y desde una posición pública de abuso de poder, de abuso de poder clarísimamente. Quiero recordar que a Begoña Gómez se le está acusando por haber utilizado un día en un asunto privado a su secretaria, y este hombre está dedicando sus recursos públicos día a día a asuntos que no tienen nada que ver ni con su mandato ni con lo que se le ha pagado para hacerlo. O sea que sí, es un debate ya más de comunicación, José Luis, si me permites, de cómo se le responde, y yo pues, me parece desprecio un poco más.
Y que no se nos olvide la otra parte de la noticia. Quiero decir, estos periodistas, puede que el derecho a su privacidad.
Ah, bueno, sobre ese tema judicial es distinto.
Puede que no se haya violentado. De nuevo estamos en ese terreno en el que tendríamos que informarnos, yo al menos tendría que informarme mucho más para dilucidar si efectivamente ha habido una violación de ese derecho o no. Pero desde un cargo público se ha señalado a unos periodistas que hacían su trabajo. Y por lo tanto se ha generado un efecto de intimidación y de prevención de que otros periodistas hagan su trabajo. Entonces, con independencia de lo que diga la jueza, esto es lo que ha hecho Miguel Ángel Rodríguez, y no conozco a otros responsables públicos que hagan esa labor.
Y que debiera haber escuchado a los policías también.
Antes de, por lo menos, antes tomar de, la decisión. Exactamente. Que es lo que
de haber, les he escuchado escuchar, también, por si tuvieron algún papel o no.
Tomar testimonio a los dos compañeros del diario El País. Bueno, son y 48, dos asuntos internacionales. Uno es una declaración que, muy llamativa, se ha producido esta madrugada. Saben que en torno al terremoto de Venezuela, que deja ya, según el último balance, más de 2.500 fallecidos, el último balance oficial, eran 29 también los fallecidos españoles, según actualizaba esta misma mañana el Ministerio Español de Exteriores, hay mucha crítica, mucha queja de los vecinos de Venezuela, que ya viven una situación muy angustiosa en el país en cuanto a falta de recursos, y que han criticado la respuesta a la gestión de la emergencia del gobierno de Delcy Rodríguez. Y ella misma ha comparecido esta madrugada, ha culpado en buena medida a los medios, en concreto ha hablado de laboratorios mediáticos de la respuesta del caos que hubo en las primeras horas.
La primera decisión ese día fue: se militariza el estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitar a las labores de búsqueda y rescate. Es miserable, desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia, bajo sufrimiento, dolor, causar ese tipo de caos.
Las declaraciones, ya digo, de Delcy Rodríguez esta madrugada. Y luego dijimos al principio de la semana que van a ir pasando los días. Lamentablemente la cifra va a ir subiendo. Estamos hablando de casi 2.600 personas muertas, según el balance oficial que va actualizándose. No sabemos exactamente de cuántas personas desaparecidas estamos hablando. Conviene que no olvidemos, por mucho que pasen los días y por muy dolorosas que sean las imágenes que sigan llegando de Venezuela, la realidad de ese país. Como tampoco conviene que olvidemos lo que sigue ocurriendo en Gaza. Se han cumplido 1.000 días desde que empezó el genocidio. Se habla menos de la situación en la franja porque la guerra en Irán, la situación en el Líbano fue desviando el foco de atención. Pero, Pablo Morán, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Aprovechando estos 1.000 días, lo que hemos hecho es volver a preguntarnos cómo están de mal las cosas en Gaza.
Sí, y hay que recordar que Israel decretó allí un alto el fuego el pasado mes de octubre, pero claro, es una tregua de cartón piedra. El genocidio sigue en marcha. Desde entonces, desde el pasado mes de octubre solo, son más de 1.000 los gazatíes asesinados en distintos ataques en la franja. Allí, desde luego, no sienten que la cosa haya acabado. No lo sienten porque cada día matan o muere un niño gazatí, nos cuenta James Elder, portavoz de UNICEF. Ha estado allí 7 veces en estos 1.000 días de asedio.
Quite hellish. Pablo, rodents and other pests are now reported in about.
Esta última vez ha vuelto a haber un ambiente infernal con plagas de ratas en el 80% del territorio, dice. Los palestinos se sienten olvidados, nos cuenta, les han llevado al límite físico y psicológico. Por eso resulta sorprendente estas otras cosas, Sastre, que siguen pasando en Gaza y que explican la capacidad de resiliencia de los palestinos.
He visto cosas Pablo. He visto una graduación de 200 medical students.
He visto cosas increíbles. He visto la graduación de 200 estudiantes de medicina en el hospital de Al-Shifa, que han seguido sus carreras a pesar de la guerra y la destrucción de sus hogares. Fíjate, los niños que están en tiendas de campaña siguen estudiando a las 10 de la noche si pueden conseguir una luz fija.
representan una esperanza que obviamente escasea en Gaza a medida que Israel y su ejército se van haciendo cada vez con más territorio.
Esta es la situación, así están las cosas ahora mismo en uno de los peores lugares que hay en el mundo ahora mismo para vivir, que es Gaza, porque así en eso la ha convertido Israel y el genocidio que decidió aplicar Benjamín Netanyahu. Gracias, Pablo.
A ti, descansa mucho.
Hasta luego. 8 minutos para que den las 10. De momento, Páramo, hola de nuevo.
Pues aquí estoy con otro consejito. Mira, seguro que ahora mismo hay gente en un semáforo pensando, oye, este coche ya pide cambio. Pues atento, mira qué recomendación. Al Volvo XC40, diseño elegante, tecnología útil, la seguridad de Volvo y el precio te va a encantar. Bueno, pues nada, ¿qué hago? Que me cierran el micrófono, que no me dejan decirte el precio, porque es tan bueno que tienes que verlo tú mismo. Así que descúbrelo en tu concesionario Volvo o entra en volvocars.es. Nuevo Volvo XC40.
Radio Gandía. Cadena SER.
¿Buscas una experiencia diferente frente al Mediterráneo? En el Hotel RH Bairén & Spa te esperan espacios únicos abiertos todos los días. Disfruta de Unique, con su espectacular piscina infinita frente al mar y su experiencia de todo incluido que ya puedes reservar sin necesidad de alojarte en el hotel. Y a partir de las 9 de la noche, descubre Moon Lounge, el exclusivo chill out situado en la última planta donde disfrutar de cócteles, buena música y unas vistas incomparables. Hotel RH Bairén & Spa, porque algunas experiencias merecen estar al alcance de todos.
El tast de la duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar, marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
Hoy tienes una urgencia. Hoy te atendemos en el Hospital Ascires. Hoy ya tienes respuestas.